boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las deudas del Estado español encarecen el recibo un 10%.
La deuda del Estado español asciende a 17.719 millones, según la Comisión Nacional de la Energía.
En 1997, el gobierno de José María Aznar promulgó una ley que liberalizaba el sector eléctrico español. A partir de aquí surgió el término de déficit tarifario. Esto es la diferencia entre el monto real recaudado por las tarifas fijadas por la Administración y el coste real de la energía.
Actualmente Aznar es asesor de Endesa y este déficit tarifario es un quebradero de cabeza para el actual gobierno. La deuda con las eléctricas se basa en un control aplazado de la inflación de los precios del suministro eléctrico.
Para intentar solucionar el problema, el PSOE aprobó un decreto con medidas urgentes para reducir el desequilibrio. El objetivo, que en el año 2013 el recibo de la luz cubra los costes reales de la energía. Pero en nuestro actual contexto de crisis, esto es difícil de cumplir. Por otro lado, el mayor déficit viene por la subida constante de los hidrocarburos desde el año 2005.
Por otro lado, a principios de año, el gobierno de Zapatero ha colocado el actual déficit en los mercados de deuda. Esto supone un encarecimiento en el recibo de la luz, pues a la deuda hay que sumar los intereses que recibirán quienes compren esta deuda.
La forma en que se produce este traspaso son las subastas de CESUR, contratos de energía para el suministro de último recurso. En esta subasta se estima el precio que tendrá la energía durante el próximo trimestre. Sin embargo, cuando el consumo de energía disminuye, el precio de la electricidad en subasta también cae. Ante este problema, el gobierno ha aprovechado para subir los peajes con los que se paga el coste de transporte y distribución de la electricidad.
Y todo esto en un clima de fuerte recesión económica y de guerra por los recursos.
La universidad contra los recortes.
La protesta estudiantil contra los recortes volvió a varias ciudades europeas entre el 24 y el 26 de marzo. El Reino Unido fue el principal foco.
Las jornadas de movilización previstas en la Universidad Británica han producido una alianza entre el movimiento sindical y el movimiento estudiantil para hacer frente a los recortes. En el resto de Europa la participación ha sido más modesta, aunque ha tenido algunos focos de interés en diferentes ciudades de Francia, Eslovenia, Polonia, Italia, Holanda, Rumanía, Ucrania y Rusia. Manifestaciones, huelgas universitarias y la ocupación de bancos como formas de protesta.
A pesar de que no se ha detectado un nivel de tensión política elevado, ni siquiera de participación en todo el continente, esto significa un punto de partida de una red en construcción en una Europa necesitada de acontecimientos y nuevas coordinaciones.
Dicha red, recién bautizada Knowledge Liberation Front, KLF, ha lanzado un periódico Knowledge Against Financial Capitalism, KFCA, para articular la lucha y dar a conocer los debates de los diferentes contextos.
La convocatoria europea no tuvo apenas seguimiento en el Estado español, donde continúan los ecos de la acción no violenta y feminista de la Capilla de Somosaguas. No obstante, se prepara una protesta contra los recortes sociales del gobierno para el jueves 7 de abril, con el lema de Juventud sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo.
La clínica privada de San Ramón, origen de múltiples casos de niños robados.
La trama de niños robados en España entre los años 50 y 80 sigue alumbrando nuevos casos. La clínica privada de San Ramón en Madrid fue uno de los epicentros en los que las familias pudientes compraron recién nacidos entre los años 60 y 80. Una red de pisos, residencias de monjas y pensiones recogían mujeres embarazadas 3 meses antes del parto. Estos lugares surtieron el negocio de la compra de bebés en la clínica de San Ramón. La mayoría de niños estaban adjudicados a familias semanas antes de que nacieran.
La trama saltó a los medios durante el franquismo, pero la información se tapó. Casi 40 años después, asociaciones como Afectados de la Clínica de San Ramón, Santa Cristina y Belén buscan aportar datos nuevos al caso. También piden a la Fiscalía de Estado que investigue el caso y facilite el acceso a todos los documentos, muchos de los cuales aún no han salido a la luz.
Una nueva preocupación, la estética genital.
La presión de la eterna juventud llega a la zona más oculta del cuerpo de las mujeres. 400 mujeres de entre 18 y 76 años han posado, o mejor dicho, han posado sus vulvas para una exposición en Brighton.
Tras esta idea está la alarma por las informaciones sobre el aumento de lo que en español se conoce como cirugía íntima o genital, una práctica que viene de Estados Unidos y Brasil y sobre la que es difícil tener datos exactos. El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Jaume Masia, reconoce que ha supuesto un aumento importante en los últimos 2 años, pero que no llega ni al 10% de todas las intervenciones de estética realizada. En el año 2009 se sometieron a intervención de estética genital entre 5.000 y 8.000 mujeres en la sanidad privada.
Hay dos tipos de pacientes para estas intervenciones según Masía: la chica joven con asimetría o molestia manifiesta y la mujer de alrededor de 50 años preocupada por los cambios debido a la edad y los embarazos y que desea un aspecto más joven que le permita disfrutar de su sexualidad durante más tiempo. Algunas mujeres insisten en recortarse los labios o disminuir el tamaño del clítoris para encajar en un molde que los propios cirujanos rechazan.
Diagonal celebró su sexto aniversario en La Tabacalera.
6 años con una línea diferente y Diagonal lo celebró por todo lo alto en La Tabacalera de Madrid. En este aniversario se construye un mosaico de edades e ideologías muy distintas, reflejo de la diversidad de ese accionariado popular que sostiene el periódico Diagonal.
Y también en Diagonal, culturas, de los piratas al porno freak.
En La Isla del Tesoro, la obra de Robert Louis Stevenson, se presentan todos los apéndices y prolongaciones artificiales de diferentes partes del cuerpo que forman el imaginario del bandolerismo marítimo. De este modo, cuando pensamos en el garfio de la mano del capitán Garfio, con solo pensar en la parte, inconscientemente lo asociamos al todo. Al igual que la pata de palo de Long John Silver, se asocia con el concepto de pirata.
Por este personaje literario y por la extensa prolongación, artificial o real, de uno de sus miembros, una de las estrellas del porno de los años 70 se atribuyó este nombre, Long John Silver, que triunfó con la película Sex Freaks.
Estas prolongaciones literarias podrían considerarse un antecedente del steampunk y del cyberpunk, subgénero contra la instrumentalización de la tecnología por las corporaciones neoliberales. El hecho de representar cómo la información circula por las autopistas humanas ha sido defendido científicamente con hipótesis que entienden la conciencia como una prótesis cultural, una extensión de las funciones del cerebro. Sin embargo, sí existe una prolongación de nuestro cuerpo que, además de extender nuestra memoria, amplía nuestra conciencia del sujeto. Disponible en leerestademoda.com.